Encontremos Génesis capítulo 31. Génesis 31. Y vamos a leer del 1 al 16, porque ahí se va a basar nuestro sermón en esta tarde. Génesis 31, del 1 al 16. Muy bien, yo voy a leer la palabra santa e inspirada del Señor. Y ustedes, por favor, sigan la lectura con mucha atención y reverencia. Dice así: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Amén. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Pidamos la ayuda del Señor. Padre, gracias por este momento precioso que nos regalas para acercarnos otra vez a la mina de oro que es tu palabra, donde encontramos tu santa voluntad, donde encontramos tu actuar, tu cuidado, tu bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos con el poder y sabiduría del Espíritu Santo para que podamos entender y explicar con fidelidad esta porción de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos predicando sobre Génesis y llegamos al capítulo 31 después de aprender acerca de la vida de Jacob, cómo llegó a Padam Aram. ¿Lo recuerdan? Llega a Padam Aram, a la casa de su tío Labán, que se convierte en su suegro, y se casa con Lea, con Raquel, trabaja por 14 años por Raquel y Lea, para el beneficio de Labán. Y él no había tenido tiempo ni la oportunidad de construir su propio patrimonio para velar por su familia. 14 años trabajó para Labán. Y a pesar de haber sufrido muchas injusticias, el Señor lo guardó, lo protegió, pero también le enseñó grandes lecciones. Y es con esto que llegamos a Génesis 31. Y aquí vamos a meditar bajo el tema de que Jacob planea regresar a Canaán bajo la dirección y protección de Dios. Ya era tiempo de que regresara. Hace un rato platicábamos acerca de si nos gustaría regresar a la tierra de nuestro nacimiento, ¿verdad? Unos dicen sí, otros dicen que no. ¿Después de cuántos años? Bueno, pues cuando llegamos a Génesis 31, después de 20 años de vivir en Padán Aram y trabajar para Labán, Jacob planea regresar a la tierra de sus padres. Así es. Y la primera razón que tiene es la actitud de Labán y sus hijos hacia él. Tanto Labán y sus hijos, al parecer, eran iguales. ¿Cómo dice el dicho? Hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Así se dice, hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Eran iguales, ya que solo buscaban su propio beneficio. Solo buscaban enriquecerse a costa de sus propias hijas y hermanas. Y claro, eso significaba también abusar del trabajo y esfuerzo de Jacob. No les interesaba que Raquel y Lea y todos sus hijos vivieran bien y progresaran. Solo se centraban en su propio bienestar. Pero Dios, en su misericordia, no se había olvidado de todo el trabajo duro de Jacob, como especialmente no se había olvidado de su promesa. Debemos recordar, hermanos, que la estancia de Jacob en Padán Aram era parte de los planes de Dios para enseñarle grandes lecciones al astuto Jacob, pero también para hacerlo regresar a su tierra y continuar así su santo pacto de preservar al patriarca con sus 12 hijos que ya tiene, ¿verdad?, para este tiempo. Y de esa manera, continuar con la formación del pueblo de Israel, de donde un día nacería el Salvador. Pues Jacob comienza a notar que los hijos de Labán decían que él le había quitado todo lo que era de su padre y que de eso él se había enriquecido. Los hijos de Jacob, claro, voluntariamente ignoraban todo el trabajo duro que Jacob había hecho por su papá. Ignoraban a propósito la lealtad de Jacob, de que trabajó gratis para Labán. ¿Cuántos años? 14 años. 14 años, amados hermanos. Y que por causa de Jacob, de hecho, el Señor había bendecido al mismísimo Labán. Así lo dice en Génesis 30, 27, y Labán le dice a Jacob: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, le dice. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Entonces la presencia de Jacob había sido de bendición para Labán. Y en eso se cumplía también la promesa que Dios le dio a su abuelo Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo que él sería bendición para muchas naciones o personas. Bueno, Jacob oía cómo hablaban los hijos de Labán, pero también veía, era muy observador, ya que Génesis 31:2 dice que Jacob miraba que el semblante de Labán ya no era para con él como había sido antes. Niños, ¿saben qué es semblante? El semblante de Labán. Qué interesante expresión, ¿verdad? Quiere decir el rostro, la cara, la apariencia. ¿Ok? Entonces, cuando todo va bien, estamos contentos, ¿verdad? Pero cuando vienen problemas, ¿cómo nos ponemos? De alegres, nos ponemos, ¿qué? Tristes. ¿Ya vieron cómo cambia el semblante? ¿Verdad que sí cambia? Cuando los niños obedecen, ¿cómo está el semblante de mamá? ¿Verdad? Pero cuando están de rebeldes, hasta parece que salen cuernos, ¿verdad? Cambia el semblante, cambia el semblante, ¿ok? Y eso es lo que había pasado. Labán ahora ya no veía a Jacob y decía, ¡oh, mi yerno Jacob, que quiero mucho! No, ahora que el Señor lo bendecía, estaba molesto. Andaba molesto Labán, porque Dios había bendecido a Jacob. A pesar de que Labán sabía perfectamente que de todo lo que Jacob tenía, Dios se lo había dado a Jacob legal, honestamente, y por su trabajo fiel, y que los dos, ¿se acuerdan ustedes?, habían hecho un convenio para que Jacob empezara a crear su propio patrimonio. Bueno, Labán simplemente estaba molesto porque no se enriquecía más. Labán ya tenía mucho, pero él siempre quería tener más. La envidia los había dominado y no podían ver, tanto Labán como sus hijos, la prosperidad de Jacob y de su familia. Es que así es el envidioso, hermanos. No puede ver que a otros les vaya bien. Y su vida transcurre en el odio y el deseo de que le vaya mal al prójimo. Así son los envidiosos. Es una vida llena de infelicidad. El pueblo de Dios no debe ser envidioso. Debemos ser generosos y agradecidos, no solo con las bendiciones que Dios nos da, sino también con las bendiciones que Dios da a los demás. Dice Proverbios 14:30, escuchen cómo dicen: el corazón apacible, tranquilo, es vida de la carne. ¿Verdad? Si tú eres tranquilo, confías en Dios, pues eres feliz, estás contento. Pero, dice, la envidia es carcoma de los huesos. Imagínense, carcomer, ¿verdad? Significa que nos va comiendo poco a poco los huesos. Porque la carcoma es un animalito, es como una polilla, es como un gusanito que se mete en la madera, en la ropa, y se lo empieza, ¿qué? A comer poco a poco. Así es la envidia. La envidia, niños, es como un gusano que se mete en tu carne y te empieza a comer por dentro. Así es el envidioso. El envidioso no es feliz. La envidia de Labán y sus hijos era tal que no se preocupaban ni siquiera por sus hijas y hermanas y nietos y sobrinos. El envidioso está feliz mientras él tenga, aunque todos los demás vivan en la miseria. El cristiano no debe ser envidioso, sino generoso. Debe siempre buscar el bien de los demás. Como el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 3 y 4, escuchen, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ya vieron? Debemos velar por el interés de los demás, siempre y cuando, claro, ellos lo permitan, ¿verdad? Pero uno debe tener la disposición de ayudar, de compartir, de buscar la oportunidad de ayudar a los demás. Hermanos, ¿y quién siempre miró por el bien de los demás? ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Él no se cansó. Él iba haciendo bienes, dice la palabra. Pero no solo Jacob oía y miraba las injusticias que Labán y sus hijos le hacían, sino que el Señor principalmente notaba todo ello, de modo que le habló a Jacob y le dijo: Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. De aquí aprendemos, hermanos, que para tomar una decisión debemos tomar en consideración dos cosas al menos de nuestro pasaje. Las circunstancias que nos rodean, pero especialmente lo que Dios dice, la dirección de Dios. Pues uno debe observar, ¿verdad? Como Jacob, mirar y aprender. Pero para asegurarnos debemos buscar siempre la dirección de Dios. Ahora Dios ya no nos habla verbalmente, audiblemente, directamente, como lo hizo con Jacob, pero sí nos habla día a día en su palabra registrada en la Biblia. A ella siempre debemos recurrir para encontrar su dirección. Uno debe oír y observar. Oír y observar. Ser sabio y empezar a recolectar información con base a lo que sucede a nuestro alrededor, pero especialmente tenemos que buscar la dirección de Dios. Debemos decir que Dios, hermanos, no solo dirigió a Jacob para sacarlo de la casa de Labán, de una casa de esclavitud, por así decirlo, como Egipto se iba a convertir en una casa de servidumbre para los israelitas, sino que Dios debía, además de sacar a Jacob de Padán Aram, debía seguir su plan de salvación, porque eso es lo que estaba en juego. Dios no estaba sacando a Jacob de la casa de Labán solamente para que ya no tuviera problemas y ahora que ya era rico lo iba a sacar y que disfrutara de su riqueza. No, el Señor tenía un plan. Había prometido a Jacob que lo iba a regresar a su casa, a su tierra de nacimiento. Dice en Génesis 28, 15, he aquí yo estoy contigo, así le dijo, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Ya vieron? Y esta promesa es la que Dios le vuelve a recordar allá en nuestro pasaje 31:13, cuando habla con sus mujeres, el Señor le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Ya vieron? Dios, hermanos, llama a Jacob, como también había llamado a su abuelo Abraham. ¿Se acuerdan? Que Dios dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de la casa de sus padres, de la tierra de su nacimiento. Pero a Jacob, ¿qué le dice? Bueno, lo llama y le dice que se vaya a la tierra de su nacimiento, a la tierra de su parentela, a donde estaba su papá, su familia. Tanto Abraham como Jacob obedecieron a la llamada de Dios. Tanto Abraham como Jacob. De ellos aprendemos un principio importante. Dios nos ha llamado por su gracia a la salvación de su Hijo Jesucristo. ¿Lo obedeceremos? ¿Viviremos y haremos lo que Él nos manda? Dios quiera que sí, ¿verdad? Bueno, del llamado de Dios también, hermanos, aprendemos varias cosas, además de lo que ya dijimos. Primero, aprendemos, hermanos, que el Señor no fue indiferente al sufrimiento y a las injusticias cometidas a Jacob y a su familia. Al contrario, en medio de vivir con un tío malvado, el Señor bendijo a Jacob por fidelidad a su promesa. Eso nos enseña, hermanos, que tampoco el Señor es indiferente a nosotros. No es indiferente a nuestros sufrimientos e injusticias que nos hacen, sino que en medio de ellos el Señor nos ayudará y nos bendecirá y nos sacará de esa casa de maldad, es decir, de esas situaciones de luchas y aflicciones en que nos encontramos. Dios nunca abandona a sus hijos. El mundo en que vivimos hoy, especialmente hoy, es un mundo de traición, un mundo de injusticia. Pero el cristiano tiene la promesa de Dios de que Él lo cuidará, lo protegerá y lo sacará de esas circunstancias. ¿Qué más nos enseña el llamado de Dios? Segundo, es bueno que nos aseguremos de que Dios nos está dirigiendo para poder tomar una decisión sabia. Y no solamente, hermanos, reaccionar y actuar con base en la desesperación o el temor. Es que así somos nosotros, ¿verdad? Cuando hay un problema, generalmente actuamos reaccionando solamente, ¿cierto o no? Somos débiles todos, entonces nos llenamos de temor, nos desesperamos y tomamos decisiones. No solamente cuando hay problemas, sino hasta cuando el Señor nos bendice, tenemos unos centavos y ¡zas! Me voy a comprar esto o lo demás, ¿no? Y no lo pensamos, ¿cierto o no? Actuamos impulsivamente y no, tenemos que calmarnos. Bueno, en medio de los problemas, tenemos, hermanos, que buscar la dirección de Dios por medio de ser fieles a Dios, por medio de asistir a la iglesia, a los estudios bíblicos, para aprender la voluntad de Dios, por medio de leer la Biblia por uno mismo, de tener comunión con hermanos en Cristo, etc. Un cristiano que se aísla es uno que sufrirá duramente los problemas de la vida. Y déjenme decirles que los problemas de verdad dañan nuestras vidas de una manera muy dura. Pero si vivimos aislados y si no nos aseguramos de la dirección de Dios, las decisiones que tomemos nos van a afectar profundamente. En tercer lugar, hermanos, de este llamado de Dios a Jacob, aprendemos que Dios es fiel a sus promesas. Siempre cumple lo que promete. El propósito que había empezado en Jacob, lo iba a terminar. El propósito que ha empezado en ti, hermano, hermana, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, no lo dejará abandonado, sino que seguirá realizándolo y guiándote para avanzar y crecer en la fe que te ha dado. Confía en Dios y Él va a cumplir las peticiones de tu corazón. 14 años sirvió Jacob de gratis a un tío malvado. Y después tuvo que trabajar 6 años por su familia. Y después de 20 años, el Señor les dice, ya es tiempo, Jacob, de que regreses. Finalmente aprendemos una gran lección de nuestro pasaje y es esta, hermanos. Que Jacob, después de oír y ver la mala actitud de Labán y de sus hijos, y especialmente después de recibir la dirección de Dios, ¿qué hizo Jacob según nuestro pasaje? Procedió a hablar ¿con quién? Con sus esposas, ¿verdad? Jacob estaba en el campo y las mandó a llamar y entonces fue Lea y Raquel y se reunieron con él allá en privado y empezó a hablar con ellas. Sí, hermanos. Jacob no quiere tomar la decisión por sí mismo sin tomar en cuenta a sus esposas. Todo lo contrario, las llama al campo para que allá en privado hablara con ellas. Les relata, hermanos, que todo lo que ellos tenían ahora había sido el resultado de un trabajo fiel y honesto. Y que a pesar de que Labán había cambiado el acuerdo que ellos habían hecho, lo había cambiado muchas veces, por eso dice, me ha cambiado, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? 10 veces. ¿Dónde está esa parte? Está en el versículo, a ver, 7, dice, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. O sea, es una forma de decir muchas veces me ha cambiado el salario. O sea que Labán dijo, ese es el acuerdo, y después dijo, no, no, ahora sí. Y a cada rato lo cambiaba porque veía que no se enriquecía. Pero el Señor no le permitió que Labán le hiciera daño. Hermanos, Dios le había quitado el ganado a Labán y se lo había dado a Jacob. Y claro que todo lo que Jacob tenía era también de su familia, ¿verdad? Era de su familia. Algo especialmente importante que Jacob reconoce, hermanos, es que no se había enriquecido por su astucia. Él lo pensó así cuando hizo el trato con Labán. Pero él, en el sueño que le relata a sus esposas, dice que el ángel de Jehová le mostró que fue por la intervención de Dios que todos los animales que tenían las ovejas eran de los que pertenecían a Jacob. Y así él se enriqueció. Bueno, hermanos, sus esposas concordaron con su esposo. Se dieron cuenta que el Señor le había hablado. Se dieron cuenta de que la actitud de su papá y de sus hermanos era una actitud mala. Y entonces reconocieron que incluso su papá se había malgastado toda la herencia que a ellas les correspondía. No les había dejado nada. Sí, hermanos, Labán era un hombre malo y perverso. Incluso a costa de sus propias hijas y nietos. Así es. Pero hermanos, Lea y Raquel coinciden con Jacob de que era Dios quien los había enriquecido. Y entonces ambos, esposo y esposas, estaban de acuerdo. ¡Qué gran ejemplo tenemos aquí para los matrimonios y familias! La comunicación es fundamental para que un matrimonio marche bien. Apartemos tiempo, hermanos, para dialogar, platicar, comunicarnos. La experiencia misma nos enseña que en un matrimonio o familia donde no hay verdadera comunicación, tarde o temprano se divorcian o viven en sentimientos, en situaciones de resentimiento, resentimiento de crítica, de contiendas, de lucha. Evitemos eso y establezcamos un patrón de comunicación en los matrimonios y familias. Para terminar, hermanos, debemos ser observadores de lo que sucede a nuestro alrededor y ser sabios para tomar buenas decisiones. Hay un dicho muy feo en español, no me gusta, pero es la verdad, ¿verdad? Dice, el muerto y el arrimado, ¿cómo dice? A los tres días apestan, ¿verdad? Así dice, está muy feo ese dicho, ¿verdad? Pero comunica una realidad. Es decir, tienes que observar, mirar la situación a tu alrededor. Y aprender y decir, oh, ok, veo que es tiempo ya de que empiece a cambiar las cosas. Muy feo el dicho, pero comunica una verdad importante. Segundo, la mejor decisión que podemos tomar es cuando estamos seguros de la dirección de Dios. Nuestra vista y nuestro oído nos pueden engañar, ¿verdad? Podemos aprender, recolectar información, pero más importante aún es que vayamos a la palabra y digamos, Señor, es esto lo que tú quieres que yo haga. Pero pastor, ¿cómo le hago? Bueno, lee la palabra, ora al Señor, participa en la iglesia, acude a tu pastor, al anciano gobernante, platica o con hermanos más maduros en la fe. Nuevamente, no nos aislemos. No vamos a ir a hablar con cualquier persona, ¿verdad? Con cristianos maduros, con los líderes de la iglesia, voy a tomar esta decisión. No tomemos decisiones a la ligera. Tal vez ustedes ahorita pueden hacer un recuento en sus vidas y dicen, si no hubiera yo hecho esto, ¿es cierto o no? Si tan solo no me hubiera comprado esto, si tan solo no hubiéramos hecho esto, nos hubiéramos esperado un poco más, si no hubiera actuado impulsivamente, ¿cierto o no? Yo soy el primero, hermanos, que lo digo. Yo he tomado muchas decisiones malas así. Pero lo importante es que aprendamos y que busquemos la dirección de Dios. Como Jacob recibe la dirección de Dios y entonces actuó. A continuación se nos recuerda que así como Dios cumplió su promesa a Jacob, también la cumplirá a nosotros por amor de su Hijo Jesucristo. Dios se había comprometido con Jacob por pura gracia y misericordia, porque Jacob no lo merecía. Dios se ha comprometido con nosotros también, ¿por amor a quién? A su Hijo Jesucristo. Y Él no nos abandonará. No nos será infiel, aun cuando nosotros sí somos infieles muchas veces. Y por último, hermanos, en nuestra familia y matrimonio, practiquemos siempre la comunicación. De veras, eso es muy importante. Platiquemos. Un matrimonio con buena comunicación, pero especialmente un matrimonio basado en Jesucristo, superará cualquier lucha y dificultad que vengan a sus vidas. Y finalmente, de nuestro pasaje aprendemos que todo esto sucedió no solo para el bien de Jacob y de sus esposas y sus hijos. No, no, no. Dios estaba llevando a cabo su programa de salvación. Estaba cumpliendo su promesa, su pacto. Lo que le prometió a Jacob lo estaba cumpliendo, y ahora Jacob tenía la garantía, ¿verdad?, de que la bendición y la protección de Dios estaban con él y regresaría a la tierra de Canaán. Dios se ha comprometido con nosotros y Él ha jurado por sí mismo y nos ha dicho que Él cumplirá en Cristo todas sus promesas, y la buena obra que ha empezado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este pasaje de Génesis 31, la mitad de este capítulo, donde aprendemos este tipo de lecciones, Señor. Danos un corazón humilde, abierto, sensible a tu palabra, para que la recibamos con gozo y podamos mejorar según tu santa voluntad en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia, que salgamos equipados para vivir en el mundo, nuestra vida cotidiana, con base en los principios de la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén.